Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo para ESPN Deportes a través de Cronómetro, como todos los días. En esta ocasión platicaremos de, bueno, sigue todavía el ambiente festivo de Cruz Azul, de su triunfo, ¿no? Y lo que le toca ahora a Cruz Azul es renovar a algunos jugadores, renovar el cuadro, no dejar salir a gente importante, fortalecerse en lugar de debilitarse para seguir siendo un equipo ganador. Ha despertado a su generación de aficionados, veteranos, jóvenes, más jóvenes, y ha sido un hecho singular, explotó la generación de Cruz Azul. Además tendremos la llegada de Ancelotti al Real Madrid. Ancelotti es un técnico muy bueno, puntual, exigente, pero que tiene una gran relación con los jugadores del fútbol. No le ha ido bien en el Everton, así que pues Florentino le llama y le dice: Ancelotti, te esperamos. Zidane se fue y Ancelotti regresa al equipo que le hizo ganar la décima al equipo del Real Madrid. David Faitelson, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Las noticias en el fútbol mexicano, además de Cruz Azul, de que va a tratar de renovar a todo el plantel para tratar de generar un equipo de hegemonía que siga ganando campeonatos, es que la familia Alarraqui, Carlos Alarraqui, el publicista, habría ya comprado al Atlético de San Luis. Se lo había comprado, en este caso, al grupo del Atlético de Madrid. Así que el Atlético de San Luis podría convertirse pronto en el Club de Cuervos, José Ramón, de la televisión, de la serie de la televisión a la realidad. ¿Qué te parece?
¿Así se llamaría? ¿Se llamaría el Club, ¿no?, de Cuervos?
Bueno.
O simplemente es una los de las cuervos, ideas que tienen, Club de los Cuervos. Cuervos de San Luis.
Bueno. Claro, los Cuervos Negros de San Luis Potosí.
Sí, los Cuervos son negros, Faitas.
Tienes razón. Bueno, así le pusieron al club. ¿Qué quieres que yo haga, José Ramón? Bueno, sabes que además sería muy bueno porque tú sabes que a nivel directivo hay mucho cuervo.
Sí, hay mucho cuervo y mucho sopilote.
Muchísimo. También hizo pilote. Bueno, tenemos temas interesantes. Hablaremos, por supuesto, todavía de... Ayer no hubo programa, así que hoy nos tocará hablar aquí en Cronómetro de temas del campeón del fútbol mexicano, del tema de la Champions, de Guardiola y, por supuesto, también de la designación de Ancelotti, lo decía José Ramón, y Hugo Sánchez, que, pues, de alguna manera se postuló él mismo, salió en un programa en España y dijo: yo quiero ser técnico del Madrid, pero realmente el Madrid jamás oficialmente tuvo alguna cercanía con Hugo Sánchez, otra vez. Bueno, vamos a comenzar, José Ramón, con el tema de Cruz Azul. ¿Por qué acabó con la sequía de 23 años? Dice Arturo Bricio: la decisión arbitral fue correcta, el defensor no tiene posibilidad de llegar a la pelota, hace por el balón, no constituye una infracción, refiriéndose al gol con el que Cruz Azul finalmente consigue el título de liga. Pero dejemos eso de lado, la polémica arbitral, José Ramón, que si existió o no existió. La pregunta aquí es: ¿por qué acabó con 23 años de sequía?
Porque se conjugaron muy bien todo para que el Cruz Azul, ya lo comentábamos anoche, los jugadores entre ellos se cerraron filas, dijeron: bueno, basta ya, vamos a jugar por el nombre del equipo, por el nombre de los jugadores, por el nombre de Cruz Azul. No les gustó nada lo que les dijo el presidente o el nuevo presidente del club al principio de la temporada. Se sintieron ofendidos, cerraron filas, llegó Juan Reynoso, los ayudó, tuvieron un coaching, trabajaron muy bien, tiene muy buen equipo, regresaron jugadores que estaban prestados. Paul Fernández, uno de ellos, tuvo una temporada excelente, extraordinaria, diría yo. Y Cruz Azul cerró, fue cerrando filas, permitió poco acceso a su interior y Cruz Azul se volvió un club de amigos, futbolistas de muy buena calidad, que tuvo una temporada totalmente pareja, con algún altibajo, pero una gran temporada hasta llegar a la liguilla, ganar a la liguilla, un técnico inteligente que supo manejar, rotar los jugadores y finalmente consiguió el título ansiado para romper la sequía de 23 años. Yo creo que hicieron un conjunto total y absoluto aglomerándose justamente hacia el técnico y el técnico hacia ellos.
Sí, mira, yo creo que tú hablas de una parte mental. Para mí la parte mental fue muy importante, pero se conjugó también con un tema futbolístico. Este plantel tenía talento, vamos, lo había tenido en el torneo anterior, lo había tenido en los torneos incluso del año pasado, el primer torneo que se canceló. Él tenía un grupo muy talentoso, uno de los mejores planteles de toda la liga lo tenía Cruz Azul. Faltaba la parte mental. En parte hay que darle crédito a los futbolistas, lo hicieron muy bien. Realmente alrededor de, vamos a llamarle, el peor de los castigos, las humillaciones que recibieron, el escrutinio público de sus propios directivos en la empresa. A partir de eso generaron un buen clima interno. Pero luego José Ramón, Juan Reynoso. A mí me parece que todos coincidimos en que Juan Reynoso fue el eslabón más importante para convertir a este Cruz Azul campeón. Y si tú analizas la historia de Cruz Azul, José Ramón, 9 títulos, 4 técnicos. Sí, solamente. Sí, sí. El maestro Cárdenas, el maestro Nacho Trelles, Luis Fernando Tena y ahora Reynoso.
Así es, Cruz Azul fincó su labor en Reynoso y por supuesto en la base experimentada de el Cruz Azul, jugadores claves, la línea de formación de Cruz Azul, la línea vertebral, sí, de Cruz, sí, sí, Azul. Bueno, Reynoso es un técnico, además, me parece que de perfil bajo, sencillo, no es un técnico de declaraciones espectaculares, ni mucho menos, no se ofrece a un club.
Que cobró 3 veces menos que los otros candidatos.
No se ofrece a un club, simplemente
3 veces menos,
alguien le avisó al presidente del club que estaba Reynoso a disposición, venía a hacer una gran temporada con el Puebla, había eliminado al Monterrey en la liguilla, y bueno, Reynoso puso su plan sobre la mesa, les gustó, le dijeron sí, adelante, no era un técnico caro ni mucho menos, y Cruz Azul acertó justamente, como lo decía Álvaro Dávila el día de ayer, en escoger a Juan Reynoso como técnico de su equipo. Me parece que fue acertada la decisión. Reynoso empezó a trabajar, y no paró de trabajar, seguirá trabajando seguramente, viendo qué mejorar en el equipo y por dónde tapar algún hueco si es que algún jugador se quiere ir.
Ahora, de acuerdo, yo creo, José Ramón, que nos deja una enseñanza muy clara este Cruz Azul y el tema en específico de Reynoso. A veces, cuando tienes que escoger, había nombres mucho más rimbombantes que el de Reynoso, con mucha más condición mediática.
Sí, pero sin,
Matías Almeida.
Bueno, Matías Almeida, pero sin la experiencia de Reynoso como jugador de Cruz Azul, él conocía muy bien el hoyo de Cruz Azul.
Sí, pero más exitoso que Reynoso como entrenador. Había sido campeón,
sí,
con
Almeida,
Chivas.
Sí, indudablemente.
Había sido campeón con River Plate,
sí,
¿no?
Bueno, pero ahora, difícil, había que pagar una indemnización.
Hugo Sánchez
es más,
tenía más
es
fama,
más mediático, pero Hugo lo que tiene que darse cuenta, que no quiere darse cuenta, es que lleva mucho tiempo parado.
No, y Hugo tiene que darse cuenta, José Ramón, que los tiempos han cambiado también, en el sentido de que es muy difícil hoy que con la simple motivación o tus videos de cuando fuiste una figura, se los pones a los futbolistas, que impacte
tanto un equipo de fútbol.
Los tiempos han cambiado muchísimo, y entonces el jugador necesita... Mira cómo hoy se ha... El puesto de entrenador, José Ramón, lo acabamos de ver en la Champions. Mira cómo se ve la mano en esos equipos, tanto del señor Guardiola como el señor Tuchel. Cómo jugaron un partido de ajedrez, moviendo las piezas, y al final el estilo de Tuchel se impuso al estilo de Guardiola, y está bien. Pero ya no es aquel discurso, vamos a ganar, pongan todo en la cancha. Ya no alcanza.
No,
con
por
eso,
supuesto,
José,
que no alcanza. ¿Qué le vas a enseñar? ¿Qué le vas a enseñar a Benzema? ¿Qué le vas a enseñar a Casemiro, a Kroos, a ese tipo de jugadores que han ganado todo?
De acuerdo. Bueno, regresemos a Cruz Azul, José Ramón. A ver, el tema de Reynoso ya lo agotamos. Por cierto, buen gesto de Reynoso, porque si hay un maestro suyo y un maestro en Cruz Azul que no pudo ganar un título con la máquina,
Mesa,
fue el Ojitos Mesa. Y le llevó la medalla de campeón y se la regaló al Ojitos Mesa. Un gran gesto de Juan Reynoso. Te pregunto, José Ramón, Billy, ¿mayor impacto la salida de Álvarez o la llegada de Dávila? Yo no compararía a Billy Dávila de ninguna manera.
Yo tampoco. Billy tuvo su etapa, no le fue bien, hizo cosas indebidas. Finalmente, este equipo fue formado por el grupo de Billy. Pero Billy, quién sabe dónde ande, está haciendo... pues, si no perseguido, defendiendo, preparando su defensa de todos los desfalcos que hubo aparentemente en la cooperativa y en el club, y tendrá que pelear por eso, mientras que los nuevos dirigentes de la cooperativa hicieron bien en dividir. La cooperativa es la cooperativa, es un, y el Cruz Azul es un negocio de la cooperativa. Por lo tanto, le dejaron a Álvaro Dávila, que es un tipo... Si no es un gran ganador, porque ganó muy poco con Morelia, dado que Morelia nunca tuvo presupuesto, ni interesó siquiera, duró mucho tiempo, duró 22 años al frente del Morelia, y eso le permitió tener un largo recorrido como directivo.
A mí me parece, José Rabón, que es muy injusto. Yo ayer escuché algunas voces al interior de la cooperativa y también en la mesa de fútbol picante, de decir que Álvaro tuvo mucha suerte.
Bueno.
Sí, tuvo mucha suerte, correcto. Pero ahora es muy fácil decir, a ese equipo yo lo hacía campeón. O ese tal entrenador o tal directivo decir, es que tiene un gran equipo Cruz Azul. Sí, tiene un gran equipo. Ha tenido grandes equipos en 23 años, pero
y solamente ha tenido buenos técnicos.
Y ha tenido también...
Marcarián, Benjamín Galindo, Siboldi, Yayo de la Torre...
Manso, Alberto Quintano... ¿Quién más pasó por ahí? Benito Pardo...
Sí, buenos directivos que no pudieron. Trajeron... Bueno, Benito Pardo trajo al Chilito Delgado, Luciano Figueroa... Jugadores de gran talento.
Pero ¿por qué no darle crédito a Dávila? Yo se lo daría a Dávila porque
quizá,
es un tipo... Primero tomó una decisión muy importante.
Por envidia...
Cuando todo el mundo estaba pensando, porque había varias ideas, el señor Velázquez y el señor Marín, los líderes de la cooperativa, una vez que salió Billy, dijeron, a ver, tráiganos ideas a la mesa de entrenadores para palomearlos. Todo el mundo trajo nombres mediáticos. El de Almeida, el de Hugo, el de Mohamed. Y de pronto Dávila dijo, ¿por qué no Juan Reynoso? Y Reynoso era más barato que ellos.
Claro. Y seguramente... Seguramente alguien... Alguien le acercó Reynoso a Álvaro Dávila, punto.
De acuerdo, y hubo un WhatsApp donde Reynoso incluso insinúa a José Ramón que por el amor que le tiene a Cruz Azul, hasta pagaría por dirigir a Cruz Azul. Eso fue bien visto en la cooperativa, ¿no?
Fue bien visto y Reynoso hizo un buen trabajo y ahí quedó, es campeón y ahora tiene que mantener una estructura muy fuerte en Cruz Azul para ver si puede conseguir varios títulos. Bueno, Carlito Ancelotti estaba en el Everton donde no le iba nada bien, no se acomodó nunca en el Everton, siempre estaba en el décimo lugar, décimo primero. Regresa ante la salida de Zinedine Zidane, regresa al Real Madrid. Siempre Florentino le ha gustado el estilo de Carlito Ancelotti. Y
la personalidad
Carlito
de Ancelotti, ¿no?
Es un técnico que tiene una gran relación con los futbolistas, se lleva muy bien con ellos, lo conoce muy bien, ha sido ganador de la Champions como futbolista, como entrenador en diferentes equipos. Es un técnico exigente, importante, vamos a decir, de la casa, ha dirigido al Madrid. Me parece que es lo más sensato para el Real Madrid traer un técnico que conozca profundamente el club.
De acuerdo, 61 años de edad, pero vean esto. ¿Ustedes me pueden decir un técnico que haya dirigido en Italia? Bueno, dirigió al Reggiana, al Parma, pero dirigió a la Juve, al Milan. Dirigió al Chelsea, dirigió al Paris Saint-Germain, dirigió al Real Madrid primera etapa, al Bayern Múnich, al Nápoles, al Everton. Ha dirigido en Inglaterra, en Italia, en España. Dirigió en Alemania, al Bayern Múnich.
Dirigió en Alemania, al Bayern Múnich, las principales ligas
del mundo. Levantó la décima orejona con el Real Madrid, levantó una Champions. Tiene finales disputadas también en la Liga de Campeones de Europa.
Es un técnico de mucha experiencia y de gran calma para el vestidor del Real Madrid.
De acuerdo. Eso es lo que va a traer
y
mucho
para Florentino.
Una gran comunicación.
Sobre todo
con el
para Florentino, que había, por los problemas que ha tenido por la famosa Supercopa que querían organizar y todo eso, se olvidó un poco del Real Madrid y se olvidó un poco de Zidane. Ya no había mucha relación y Zidane lo sintió y por eso quedó.
De acuerdo.
Y es una pena, porque Zidane trabajó con Ancelotti como su segundo de a bordo.
De acuerdo, me encuentro por aquí con un dato. France Football lo catalogó hace poco tiempo, como en el 2019, como el octavo mejor entrenador de todos los tiempos en el fútbol. Nada más y nada menos, ¿no? Por todas las distinciones que ha logrado un entrenador como Carleto Ancelotti. Bueno, vamos a hacer una pausa, José Ramón, y vamos a regresar con un tema por ahí interesante, si Ancelotti podría atraer al Chucky Lozano al Madrid. Y también hablaremos de Guardiola, si fracasó o no con el City. Regresamos a Cronómetro para hablar del Chelsea, el campeón de Europa, lo consiguió el sábado, ya lo sabe usted la historia. Vamos a analizar un poquito el tema de la gesta que logró el equipo del alemán Tuchel al vencer al Manchester City y Pep Guardiola. ¿Es el mejor equipo del mundo, José Ramón? Yo decía que antes del partido que un juego no lo define y que me parece que el estilo de juego, la manera en la cual ganó la Liga Premier, la regularidad que ha tenido, le da al Manchester City la etiqueta del mejor equipo del momento, aún sin jugar la final de Champions. ¿Pero realmente crees que después de la demostración del Chelsea es el mejor club de fútbol del mundo?
No, yo sigo pensando que el City es superior a Chelsea. Lo que pasa es que el Chelsea, con la llegada de Tuchel, manejó un esquema muy bueno. Un esquema muy defensivo, porque el Chelsea siempre ha sido defensivo. Ya lo vimos con 5 jugadores a 3 atrás, con 3 adelante, con 2 jóvenes alemanes rapidísimos. Y así se manejó el Chelsea. Y más cuando se puso 1-0, se echó atrás. Y el City no. Con Guardiola, la inteligencia, que la tiene mucho Guardiola, de abrir. ¿Por qué? Porque algunos jugadores como Sterling andan bajos de fútbol. No está bien, no jugó con centro delantero. De Bruyne, perdió a De Bruyne, que se dio un golpazo terrible, salió fracturado. Me parece a mí que le costó trabajo al equipo de Manchester City perforar esa valla que puso el Chelsea enfrente. No es el más vistoso de los equipos de la Champions, como tampoco lo fue cuando lo ganó hace años con Di Matteo.
Pero hay un problema, José
sí,
Ramón.
Tuchel encontró bien el estilo de este equipo. Tuchel no jugaba así en el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain tenía Mbappé y tenía jugadores para salir adelante. En el Chelsea no.
Pero el problema aquí es que fue la ideología de Guardiola, el estilo de Guardiola, fue totalmente superado el sábado en Porto. Es decir,
no fue superado, fue detenido. Chelsea, fue detenido.
No. Bueno, como tú quieras. Le ganó 1-0, como le puede haber ganado 2-0, 3-0. El Chelsea fue... Es decir, Guardiola habla de un partido cerrado. Cerrado en el marcador. Pero en cuanto a funcionamiento, el Chelsea estuvo muy por arriba del Manchester
City. Sí, porque le tapó los huecos el Manchester City. Era difícil abrir. ¿Tú sabes lo que es jugar con 5, con 4 delante de esos 5, que son 9? Más
ver,
uno
José
adelante
Ramón,
solito.
Yo
es muy complicado.
Yo estoy
es muy
de
complicado.
Acuerdo contigo, José Ramón. Como tú quieras verlo. Pero el estilo de Tuchel se impuso al estilo de Guardiola en el campo
puede
de
ser,
juego.
Puede ser, puede ser. A mí el estilo de Tuchel no me gusta porque no lo usaba en el Paris Saint-Germain, por supuesto que no lo usaba.
Bueno,
porque tenía otro tipo
ver,
de
José
equipo.
Ramón, si no te
tenía
gusta
otro
a ti,
tipo
si
de
no
equipo.
Me gusta a mí, pues es problema
a mí
nuestro.
Me gusta más el
pero
estilo
a mí también me,
el estilo
a,
abierto de
yo
del
también,
City,
yo
el estilo
yo soy guardiolista
el estilo de
totalmente
de Josep Guardiola, que me parece que se excedió en confianza al poner a jugadores que no estaban en su mejor momento, como el caso de Sterling, que nunca pudo salir adelante y desbordar
ahora,
la defensa.
Nos guste, yo entiendo que le fallaron los futbolistas, es normal, los futbolistas son los que siempre atinan o fallan, están en el campo de juego, el entrenador no está en el campo de juego, pero no tuvo Guardiola los elementos necesarios para generar un cambio en el City, no lo tuvo, y Tuchel sí supo leer el partido y acomodó las piezas y las hizo funcionar a su favor. Y seguimos con Guardiola. Aprenderemos y volveremos con más fuerza, dijo el técnico español. José Ramón, está lo que ha gastado este equipo en los últimos años, que haciendo un total de 1.163.4 millones de
bueno,
dólares.
Bueno, mientras tenga a los árabes ahí metidos.
Que ha gastado este equipo.
Tenga a los árabes ahí metidos, es como el Paris Saint-Germain. Equipos de Estado, y el City gasta porque le ponen un platal para gastarlo. Y Guardiola gana muy, muy, muy buen dinero. Todos los jugadores del City están muy bien pagados. Pero el City se quedó en la orilla nuevamente. No pudo ganar la famosa Champions.
Sí.
Y Guardiola ya ha ganado la Champions, cosa que Tuchel nunca la había ganado. Pero Guardiola no la ganó con el Bayern, no la ganó con el City.
Ahora,
a donde vaya Guardiola le van a exigir la Champions, a donde vaya.
De acuerdo, pero para mí esto nos deja también otra lección muy interesante. con dinero no se ganan títulos. Y eso está bien.
Ahí tienes, ahí tienes las cifras que ha invertido el City.
No significa, de acuerdo, no significa que tú le metas en los últimos años, imagínense ustedes, $1,000 millones a un equipo de fútbol y no pueda conseguir un campeonato.
Mil millones de euros.
No, ya estaba traducido.
Ya estaba traducido a dólares.
Pasa en Estados Unidos. Ya estaba cambiado a dólares. Ya se hizo el tipo de cambio.
Por si acaso.
No, y en libras esterlinas, José Ramón, también es espectacular.
Sí,
¿eh?
Más espectacular todavía.
Porque finalmente no es en euros, ni en dólares, es en libras esterlinas.
Sí, aunque los equipos te venden en euros, no te venden en libras esterlinas.
De acuerdo. O, si quieres verlo de otra manera, José Ramón, es en barriles de petróleo.
Sí, debe tener algunos Guardiola guardados en su casa.
De acuerdo. Bueno, regresamos hablando de petróleo, regresamos con Luis Alfredo Álvarez, no sé por qué, pero regresamos con Luis Alfredo para hablar de Roland Garros y para hablar también de una gran polémica con Naomi Osaka,
una polémica muy rara.
No, pero me parece que soberbia de Roland Garros, José Ramón. 5 minutos y le damos la bienvenida a Luis Alfredo Álvarez. Se acaba de inaugurar el Abierto de Tenis de Francia, el segundo Grand Slam de la temporada en París. Y, por supuesto, es un evento que atrae todas las miradas, los suspiros y los comentarios. Luis Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido. José Ramón, le damos la bienvenida a Luis Alfredo.
Hola, Luis Alfredo, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, un placer. No sé por qué dijiste lo de petróleo, porque ya en Venezuela como que se acabó el petróleo.
Se acabó el petróleo.
Alguien se lo acabó.
Se lo acabó Maduro.
O se lo... Bueno, mejor me callo. Mejor me callo. ¿Para qué hablo de política y de cosas que no tenemos que? Hablemos de tenis mejor. Perfecto. Mucho mejor, ¿no? Bueno, a ver, Luis Alfredo, te quiero preguntar, ¿más favoritos el Big Three, es decir, Nadal, Djokovic, Federer, o la siguiente generación? Porque van cada uno por un lado del cuadro en Roland Garros.
Bueno, este ha sido un año maravilloso para los muchachos de la nueva generación. Tsitsipas quizás el que más ha destacado, Zverev ganando torneos importantes. Pero Zverev ya tuvo un duelo durísimo. Tuvo que levantarse de 2 sets abajo frente a su compatriota Ote para superar la primera ronda. Dominic Thiem, que fue campeón del US Open y finalista ya en Roland Garros, fue eliminado en primera ronda por Pablo Andújar. Rublev fue eliminado el día de hoy. Y están todos en la mitad de abajo. Me parece que Stefanos Tsitsipas pudiera ser el jugador que dé el paso para la generación. Pero todos sabemos que estamos en Roland Garros. No importa si hay Big Three, porque en Roland Garros solo hay uno, David, José Ramón, que es Rafael Nadal. Son 13 títulos que ha ganado allí. Y mientras Rafa Nadal esté en el cuadro, es el gran favorito a ganar. Para mí, todavía, mientras Nadal esté activo, Roland Garros no lo va a ganar ninguno de la nueva generación.
Ahora, quiero entender esto. El problema de todos es Nadal. Es decir, tanto de Djokovic como de Federer los podemos meter con la Next Generation y sigue siendo el mismo problema, sigue siendo el español, que ha monopolizado ese torneo. ¿Qué digo, lo ha monopolizado? Se ha adueñado del torneo.
Definitivamente. José Ramón es un gran admirador de Rafa Nadal y sabe también la situación. Nosotros teníamos a este muchacho de Murcia, ahorita no, Nicolás Almagro, que lo entrevistamos muchísimo allá en Acapulco, fue campeón en Acapulco. Dijo una vez jugando un partido, creo que fue de cuartos de final con Rafa Nadal: este tío va a tener 90 años y va a seguir ganando Roland Garros. ¿Qué visión tiene? Porque después de esa situación, Rafa ha ganado por lo menos 4 o 5 Roland Garros más. No hay manera de ganarle. Tiene un matrimonio y un sentido de espacio en esa cancha principal, Philippe Chatrier. Cómo dominar sus tiros, cómo ampliar la cancha, cómo abrir espacios contra sus jugadores, cómo contrarrestar. Es imposible. Y ahora, para colmo, Novak Djokovic y Roger Federer están en la mitad de arriba del cuadro. O sea, no hay posibilidad de una final con Federer ni con Novak Djokovic. Se van a tener que enfrentar antes.
Sí, en semifinales, por lo menos. Dime, Luis Alberto, ¿qué pasó con Naomi?
Luis Alfredo,
¿qué pasó con Naomi Osaka? ¿Qué sucedió con la japonesa?
Bueno, la situación de Naomi Osaka es bien compleja porque ella... vamos a decir que fue multada. Vamos a empezar por donde comienza todo, ¿no? Ella dice que va a jugar Roland Garros, pero que no va a dar conferencias de prensa, ¿ok? Porque ella viene con una situación de salud mental. Roland Garros le dice, es obligatorio, está en los estatutos, está en los reglamentos, es exigido por nuestros socios, que son la televisión, la prensa, los anunciantes y todo, y ella dice, yo no lo voy a hacer. Efectivamente, no se presenta en la sala de conferencia para la rueda de prensa y le imponen una multa de $15,000 y le dicen que si no se presenta pueden tomar medidas más drásticas, que incluía la descalificación del torneo. Ella, dentro de todo esto, decide que no va a jugar el torneo para no crear ninguna otra distracción. Se disculpa con la prensa diciendo que ella no creo que falló en el timing para sacar a la luz pública un problema que es un problema. ¿Ok? Es un problema, porque hay que tomar en cuenta a mi manera de ver las cosas, y yo me identifico plenamente con ella, porque yo tengo problemas de salud mental también, y lo digo públicamente, yo sufro de ansiedad generalizada, que es un síndrome que te puede llevar a ataques de pánico, estamos medicados, pero ella se da cuenta, y cuando ella admite la situación, entonces se da cuenta que no puede afrontar. Es increíble que ella pueda canalizar una final del US Open en 2018, enfrentando a Serena Williams, donde Serena Williams se peleó con el árbitro, casi fue descalificada del torneo por amenazar al árbitro, pero no puede afrontar a la prensa. Aquí hay dos cosas que son sumamente delicadas, David y José Ramón.
Sí, definitivamente, sí, de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Ahora, yo también tengo ansiedad, pero para discutir con Faitelson.
Pero José Ramón, no, pero José Ramón, aquí no se trata de eso. A ver, si ella está estableciendo que tiene un problema de salud mental, a ver, yo por lo mejor tengo un problema de ansiedad. Y el médico me dice, oye, David, te voy a recetar medicina. Y yo le digo, oye, yo necesito además un perro que me acompañe. Sí, porque eso me ayuda. Estoy hablando de manera seria. Y la línea aérea tiene reglas de que los animales no pueden ir contigo en la cabina. Pero esa línea aérea va a cambiar sus reglas porque me va a ayudar a mí, porque yo tengo un problema de ansiedad. ¿Por qué Roland Garros no puede cambiar los reglamentos entendiendo que le provoca a ella un tipo de ansiedad o le altera a ella el hecho de afrontar
a los
periodistas?
Porque seguramente Faitelson habría otros jugadores o jugadoras que dirían lo mismo.
Claro. Bueno, pero entonces, José Ramón, pero si tienes un certificado médico que te ampare, es como yo en un avión. A mí me ampara un certificado médico profesional.
Es muy jovencita. Tiene 23 años, 24 años. Sí. Bueno, muy jovencita para tener problemas, si dice Luis Alfredo, problemas de ansiedad.
Tiene un problema mental. Sí, sí. El problema de ella es ganadora. Precisamente de ansiedad, de depresión. No sabe cómo encarar una situación de una entrevista. Y es cierto, tú te das cuenta en las respuestas que ella da. Pero en este caso no es una situación de Roland Garros, porque Roland Garros forma parte del comité de torneos de Grand Slam. Las decisiones, aunque es un torneo individual, se toman en conjunto y hay reglamentos del comité de Grand Slam. Y el comité de Grand Slam, encabezado en esta situación por la Federación Francesa de Tenis, es la que le impone la multa, pero es una carta firmada por los directivos de los cuatro torneos grandes.
Pues sí, es una pena. Yo creo que Naomi Osaka quede fuera. Yo creo que pierde más ella que Roland Garros.
Pierde todo el mundo. Yo creo que pierden todos.
Pero aquí el análisis tenía que ser otro, yo entiendo perfectamente bien que pues acudir ante los medios es un tema que tiene que ver hasta con un asunto comercial, pero tienes que entender que ella sufre una enfermedad y que no puede hacerlo.
Pero tiene un compromiso, David, tiene un compromiso porque ella es la atleta mejor pagada del mundo y ella tiene que entender lo que ella está lo que ella representa a nivel mundial.
Pero Luis Alfredo, pero si un médico avala su condición, su médica, pues ella tiene derecho a que la ayuden la asociación de tenistas, que la ayuden los organizadores de los torneos,
de acuerdo,
para que la podamos seguir viendo.
Tenía que haberlo dicho antes y prepararlo antes con calma con los directivos de los Roland Garros.
De acuerdo, completamente.
Bueno, Luis Alfredo, muchísimas gracias. Ya estaremos en comunicación ahora durante la
Luis Alfredo,
de Francia.
Apasionado de Roger Federer a muerte.
No hay nadie más grande que Roger Federer.
Bueno, aquí vamos con el que sea menos Nadal, ¿eh? El que sea menos Nadal. No es cierto, José Ramón. No te enojes. Bueno, regresamos con el Kun Agüero. Bueno, imágenes de esta bellísima ciudad de Chicago, José Ramón.
Ahora,
con el lago Michigan.
Pero no en invierno,
En invierno es un poquito frío.
Poco.
Ahora es muy agradable.
El lago Michigan se vuelve una pista de patinaje.
Es frío, frío, helado, de veras. Y sopla el viento, que bueno, ¿para qué te cuento? Pero es una ciudad con muchos hispanos.
Mucha historia, con mucha historia en Estados Unidos.
También. Bueno, vamos a hablar de la Copa América, José Ramón. Resulta que le han mandado, convencieron los de la Conmebol a Bolsonaro, al presidente brasileño, y finalmente la han mandado a Brasil. Era mejor
cancelar. Pero lo que dice el Conmebol, si está complicado en Brasil, no se puede jugar, porque en Brasil hay una pandemia muy severa que no han podido atacar, y justamente es el presidente Bolsonaro el que ha sido uno de los culpables directos de que no pare la pandemia en Brasil, donde ha habido cualquier cantidad de muertos. Lo que pasa es que la Conmebol, a base de... ¿Tú sabes cómo se mueve la Conmebol otra vez? La Conmebol siempre tiene el asunto del dinero de por medio. Esa copa le pertenecía a Colombia, hay disturbios en Colombia. Argentina la rechazó porque no está preparado. Brasil dice que sí. Bueno,
no hay temas de COVID.
Imagínate. Entonces,
pero mira lo que
los
dicen
internacionales...
Los ya la asociación...
Quieren que se suspenda la
Copa
América.
Dijo... Sí, la Asociación de Futbolistas ha dicho que si que aquellos jugadores que no quieran jugar la Copa América, que no habrá ningún tipo de sanción sobre ellos, porque se puede entender que hay todavía un tema de la pandemia que en esos países de Sudamérica todavía
en
está
Brasil,
en un proceso.
En Brasil está muy fuerte.
Yo creo que la Copa América, tenían que haber negociado la Copa América para Estados Unidos, era la solución
sí,
más viable.
Yo,
además,
yo te lo dije
país
en programas anteriores,
en el tema de la vacunación.
La Conmebol, si no se juega en su territorio, no la siente con Copa América, siente que es de otro lado. Y bueno, ellos por eso escogieron Brasil. Brasil les dijo, venga, aquí tenemos todo, háganla. El problema es que no está controlado el COVID en Brasil. Mueren.
No, ni tampoco en Argentina. Ahora, yo no sé cómo el gobierno se va a echar encima la responsabilidad de una Copa América. ¿Va a ser con acceso a las tribunas, con acceso a los estadios? Los jugadores, la movilización de los jugadores, los hoteles, los aficionados.
Sí, bueno, la podría suspender para el año próximo.
Bueno,
punto.
De acuerdo. Postergarla por lo menos para el próximo año. Kun Agüero, José Ramón. Su fichaje con el Barcelona es un indicativo de la continuidad de Lionel Messi. Guardiola me dijo que iba al mejor club del mundo, dijo el argentino Agüero. Que el sábado estaba jugando unos minutos, muy mal, por cierto, con el Manchester City.
No, muy mal, pues ya no pudo hacer nada. No pudo hacer nada.
En el Camp Nou.
No, Agüero tuvo una gran recorrido con el City. Metió más de 260 goles con el City. Fue un goleador exquisito. Fue goleador del Atlético de Madrid. Ya conoce la Liga Española. Ahora regresa maduro, 33 años, a jugar centro delantero con el Barcelona. A hacerle compañía a Messi. Es una táctica buena de la selección argentina, juntar a Messi, juntar a Agüero en el Barcelona, para que sean la pareja, la dupla, que vaya a representar a Argentina en Qatar y lleguen ya como si fueran casi gemelos en el campo de juego. Quizá falta que aparezca Dybala ahí para que se entienda más con Messi y aparezcan algunos otros jugadores y Argentina sea la verdadera potencia que puede ser en Qatar. Pero va a ayudar
sí,
y va a meter muchos goles con el Barcelona.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero yo creo que el principal mensaje que nos envía esta contratación del Kun Agüero es que Lionel Messi va a seguir en el Barcelona.
Claro.
Yo creo que Messi ya descartó por completo salir este verano del conjunto del Barça. Y esto significa, José Ramón, que va a terminar su carrera vestido de blaugrana en un solo club de fútbol a nivel clase A.
Le han ofrecido 2 años más de contrato, él ha dicho que sí. Y quizá el propio Barcelona lo coloque en la MLS. Tiene muy buenos contactos de Barcelona con equipos de la MLS, otros 2 años, y después lo llame para que trabaje con el Barcelona.
A menos que los saudíes, José Ramón, decidan regalarle unos 4 o 5 pozos de petróleo.
No, los saudíes.
De por vida.
Los saudíes tienen mucho dinero, pero...
Y lo vayan a convencer de que vaya al City,
pero
¿no?
No son tontos, no.
Porque, a ver, yo te pregunto una cosa, José Ramón. Con un jugador, fíjate qué pregunta te voy a hacer. Con un jugador como Messi... El sábado en Porto, el City hubiese ganado la Champions.
Posiblemente, un 50% de Messi le hubiera dado una jugada individual de Messi, un pase exacto de Messi, le podría haber dado
5 pozos de petróleo, José Ramón.
Sí, los vale, pero yo creo que el City en este momento no está para gastar más, ya.
Chicharito. Chicharito cumple 33 años de edad y lo hace alejado de la selección mexicana de fútbol. Escuchaba yo el otro día a Jared Borghetti, también un referente histórico de la selección mexicana y como goleador, decir que le parecía increíble que en el verano Chicharito no estuviera en ninguna de las selecciones mexicanas de fútbol, José Ramón, ni en la olímpica, ni en la mayor, ni en ninguna de ninguna. Y también hubo otro reporte, José Ramón, que decía, según John Sutcliffe, que está siguiendo la selección ahora en Denver para este torneo de la CONCACAF, que hubo un sector de los jugadores de la selección que no querían el regreso de Chicharito.
Ese no me lo sabía, pero puede ser que haya sido así. Cuando los jugadores deciden que protagonistas o líderes o los llevan por un camino descuidado o creen que lo saben todo, caso Chicharito, entonces impiden con presión al técnico o a los directivos. Chicharito, tarde o temprano lo van a llamar si sigue haciendo goles y si Jiménez no se recupera del todo o ahora, no hay, acelera
José Ramón,
la
recuperación. Hay tres líderes visibles en esta selección. Uno es Guillermo Ochoa, Andrés Guardado y yo diría también que Héctor Moreno, y yo agregaría quizá a Héctor Herrera. Menos Héctor Herrera. Esos son los... Esos, menos.
Se mete menos.
Guardado, Ochoa y
quizá
Moreno.
Quizá Jonathan Dos Santos es el que se
mete. Capos en este momento de la selección.
A veces.
Puede ser.
Pero bueno, si no lo quieren es por algo.
Puede ser. Pero yo creo que algo hubo en la selección.
Seguramente.
Ahora, el Tata Martino, en la última entrevista que le dio a Héctor Huerta, había dicho que no hay absolutamente nada, que se debe a un tema futbolístico y que las puertas de la selección están abiertas para el Chicharito Hernández. Eso dijo.
Bueno, seguramente lo llamará más adelante si el Chicharito sigue haciendo goles.
Bueno, el Chucky Lozano, José Ramón, es una locura candidatearlo para el Real Madrid ahora que el Carleto Ancelotti ha llegado a dirigir al conjunto blanco. Hay que recordar que Ancelotti lo llevó.
¿Tú lo estás candidateando ya tan rápido, Faitelson? Ancelotti, déjalo que tome posesión. ¿Por qué? No.
Puse una encuesta que dice, ¿quién es mejor futbolista, Vinicius o Chucky Lozano?
No, son diferentes. Totalmente diferentes. Uno juega por derecha y otro juega por izquierda. Yo creo que Ancelotti no va a decirle a Florentino, oye, cómprame este, tráeme aquel, tráeme... No lo va a hacer así. Chucky Lozano está bien en Nápoles, se fue Gattuso, llega Spalletti, un técnico que seguramente...
Ahora viene Spalletti.
Spalletti, ¿no? Debe conocerlo y debe quedarse, aguantar con el Nápoles, que no va a jugar la Champions. Pero así de golpe ir al Madrid no es tan fácil. Ancelotti no es de explosiones, decir, tráeme a este, no. El Madrid no está tampoco para gastar mucho, tiene que reinaugurar su estadio y seguramente Ancelotti va a recoger a algunos jugadores que son del Madrid, los va a llamar y los va a decir, a ver, este sí me sirve, este no me sirve, este sí me sirve. Va a reconstruir al Real Madrid que no está tan mal construido.
De acuerdo. Ahora, también hay que entender una cosa. El sitio, el nivel donde contrata el Real Madrid, el mercado donde va el Real Madrid, no está el Chucky Lozano con todo respeto.
No, por supuesto.
El Madrid está pensando en Mbappé, está pensando en Haaland, está pensando en esa clase de futbolistas que están en otro tipo de nivel. Todavía el Chucky Lozano no ha alcanzado ese nivel de futbolista estrella de Europa. Pensamos que tiene la categoría para poder, tiene la calidad, tiene la mentalidad para poder seguir avanzando en su carrera, pero todavía no está en esa órbita.
No está. Imagínate si el Barcelona contrata a un jugador de 33 años como el Kun Agüero, como figura para ayudar a Messi, y ni siquiera se fijan en Chucky Lozano, no está en el radar de sus grandes equipos, por lo tanto el Chucky tendrá que esperarse en la Liga Italiana.
Bueno, empezamos con las Tigres, José Ramón, bicampeonas del fútbol mexicano. Bueno, regresamos a cronómetro. Zinedine Zidane, vamos a hablar de Zinedine Zidane y esta carta que envió al final para despedirse del Real Madrid. Dice, me voy del club, me voy porque el club no me da la confianza, no me ofrece el apoyo para construir algo a medio o largo plazo. No pedía privilegios, sino un poco más de memoria.
Tiene razón,
dice
tiene
Zidane.
Razón.
Duras palabras del francés.
Tiene razón, porque me parece a mí que la directiva del Madrid, encabezada por Florentino, se preocupó más por la reconstrucción del Bernabéu y se preocupó más por la famosa Superliga Europea y por la persecución de la UEFA y todo lo que vino de por medio, que del propio Real Madrid y del propio Zidane. Sin embargo, Zidane se metió a las semifinales de la Champions, peleó hasta el final, se metió en la parte final de la Liga peleando a 2 puntos del Atlético de Madrid. O sea, Zidane hizo su trabajo con lo que pudo, con lo que tuvo y con lo que pudo tener. No cuajó Hazard, el jugador que costó tanto dinero. Y bueno, Zidane tuvo que hacerse a un lado, lamentablemente, siendo un gran técnico de fútbol.
De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que hubo un rompimiento por ahí entre lo que piensa Florentino
y
lo que piensa Zidane.
Las filtraciones en la prensa que salían del club. Y cuando salen del club, quiere decir que tienes enemigos adentro.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y finalmente, después de tanto tiempo de trabajar en un club, en dos etapas diferentes, vas creando ese tipo de desgaste.
Pero los jugadores lo querían, estaban con él, indudablemente.
No. Y yo estoy seguro, José Ramón, que entendiendo cómo es la historia del Real Madrid, que hoy mismo Ancelotti regresa para una segunda etapa, yo creo que Zidane va a tranquilizarse, va a seguir trabajando, aprendiendo y va a regresar algún día como entrenador.
No cualquiera,
del Real Madrid.
No cualquiera gana tres Champions seguidas.
Esta historia va a continuar.
No cualquiera los gana.
No, de ninguna manera. De ninguna manera. No es un cualquiera. Ya hablábamos, José Ramón, de la posibilidad de considerarle como el mejor entrenador en la historia del Real Madrid.
Posiblemente sea el más ganador.
Tigres, bicampeonas del fútbol mexicano, le han metido un contundente 5-3 ayer a las Chivas en el global, 7-4 en el global, ¿no? Correcto, y de esa manera el equipo del Tigres es bicampeón, bicampeonas del fútbol mexicano, con muy buenas jugadoras, José Ramón, Stephanie Mayor, gran actuación, Liz Ovalle. Tigres volvió a demostrar que tiene uno de los programas
bien,
en fútbol
bien,
femenino
bien.
Más importante que
¿De dónde sacaron las jugadoras el equipo de Tigres? ¿De su cantera? ¿Compró jugadoras? ¿Qué hizo para formar un buen equipo de fútbol?
Bueno, las dos cosas. ¿No? Las dos cosas, una combinación de las dos cosas. Son campeón de campeonas ya, José Ramón. Le llevan la delantera a Rayadas, le llevan la delantera a Chivas, le llevan la delantera al Pachuca. Ha tenido un dominio del torneo impecable de las felinas para ganar los títulos del 2018, 2019 y 2020. Yo creo que si hay un modelo a seguir en el fútbol femenino, ese es el de Tigres. Y además, aplaudir la seriedad con la cual ha tomado el club, o siempre tomó el club, en la igualdad de género, el darle en una representación digna al fútbol femenino tal y como hay que dársela. Yo creo que al final del día, José Ramón, los clubes que apuestan por equipos femeninos van a encontrar una respuesta económica, porque se queja mucho de que se invierte demasiado en el fútbol femenino y no se recupera, pero tarde que temprano, si sigue alimentando esta industria, tarde que temprano van a encontrar, estoy seguro, los resultados o la recompensa. Bueno, regresamos con la hora cero de José Ramón. Va a hablar de Ancelotti y de su regreso, el regreso de Carleto al Real Madrid.
Bueno, hablando de el cambio de técnico en el Real Madrid, se va a un técnico ganador, prudente, inteligente, muy tranquilo como Zinedine Zidane, que ganó mucho para el Real Madrid, 3 Champions consecutivas, no es fácil ganarlas. Habla bien de lo que es Zinedine Zidane en su segunda etapa con el Madrid. No le fue tan bien como en la primera. Pero bueno, ahora regresa Ancelotti, que ya había estado con el Madrid, donde también ganó la Champions y ganó torneos para el Real Madrid. Regresa a dirigir al Real Madrid por la relación que guarda con Florentino Pérez y con todo el madridismo. Por supuesto, con los jugadores que conoce perfectamente. No va a exigir muchísimo. Carlito Ancelotti le fue bien en el Everton. Andaba siempre en el décimo primer lugar. Regresa a la Casa Blanca para hacerse cargo de un equipo histórico como es el Real Madrid, buscando los puestos de vanguardia en la Liga y en la Champions. Y Ancelotti lo sabe hacer y lo va a buscar. Que Florentino se meta más con Ancelotti, se encargue más del proyecto y ya deje de construir tanto el Bernabéu y la persecución de la que le trae la UEFA encima. Bueno, pues seguramente Ancelotti hará una buena mancuerna con Florentino, se conocen bien. Regresa, quiere decir que cuando se fue tranquilo, no hay ningún problema, no hay enojo, no hay revancha. Ancelotti si la tiene, quiere ganar con el Madrid, lo que no ganaba con el Everton, por supuesto, ni en triunfos, ni en dinero, ni en fama. Ese es Carlo Ancelotti. Y desearle suerte a Zidane.
De acuerdo. Sí, de acuerdo. Y es un buen entrenador, un hombre con mucha experiencia, con muchos blasones. Creo que
es lo que busca el Madrid, siempre busca eso. Cuando da siempre este paso, busca, ¿no?, ese tipo de gente.
Bueno, vamos con el tiempo extra, José Ramón, en cronómetro.
Eric García era defensa del City. Se crió en la Masía, se fue al City, estuvo un buen tiempo bajo los órdenes de Guardiola y ahora regresa al equipo del Barcelona más cuajado, más hecho, aunque no jugó mucho en el City. Pero bueno, es un jugador que va a tratar de apostar en el Barcelona por una defensa renovada, una defensa rápida y que juegue mejor. Es uno de los refuerzos importantes.
De acuerdo, ya...
Eric García.
De acuerdo, allá hay que renovar por esa zona del campo donde realmente las últimas cuentas de Piqué, que ya es un veterano, que se lesiona mucho, un Tití y otros, no ha terminado por...
No, él va en lugar de Lenglet, Koeman, va en lugar de Lenglet, que sale de...
De Lenglet, correcto. Luis Urías, el mexicano, conectó el batazo ganador en la décima baja, marcador 2-2, empatado con Cordón en tercera. Y vencieron los cerveceros de Milwaukee a los Tigres de Detroit. Ahí está el batazo al fondo del parque, un walk-off. Y de esta manera, el mexicano y el conjunto de los Tigres deja tendido en el terreno. Perdón, el mexicano y el conjunto de los cerveceros dejan tendidos en el terreno a los Tigres de Detroit. ¿Y qué hizo Tatis Jr., José Ramón? ¿Quién sabe cómo se envasó? Vamos a ver este tira y tira.
Lo importante es que se envasó.
Pero mira, le iban a tocar.
No, él toca primero la base, estira la pierna.
Toca primero
se equivoca
la base,
el segunda, ¿no?, base. Bueno, y,
se bueno, equivoca el shortstop de, short de los cachorros de Chicago. Bueno, de acuerdo. Por cierto, estamos aquí en San Diego, ya esperando aquí en el parque que tengo a mi lado, esperando a que vengan los Mets de Nueva York el fin de semana. El Tuca se despidió, José Ramón. Se despidió el Tuca.
Qué bueno.
Como
qué bueno,
tenía que
qué
irse, bueno, me parece, Tigres, decentemente.
Qué bueno, se lo merece el Tuca Ferretti, que le hagan una despedida a los directivos, que le digan, llámese como se llame, Culebro, el ingeniero Rodríguez, que le digan, Tuca Ferretti, gracias por lo que hiciste por Tigres, y Tigres hizo por ti. Y que le dé, que le diga suerte a Sinergia, suerte a Cemex, suerte a Piojo Herrera, suerte a todo mundo, que se vaya contento, que se vaya agradecido y punto.
De acuerdo. Ya nos vamos, José Ramón. Hasta mañana en Cronómetro.
Hasta luego, Faitelson.
Ahora o nunca.